El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Gil. Presenta Aniceto Arias. ¿Están empeñados en que no hablemos de la crisis o que la crisis sea un tema más o menos colateral en la actualidad? Pero nosotros insistimos en ello. La semana pasada estuvimos hablando con Rafael Cid en torno a un factor de la crisis, como era en el caso del español, el factor inmobiliario, el ladrillo. Y hoy vamos a abordar con Rafa pues el factor humano. Así nos lo sugiere él y así lo vamos a abordar. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, ¿qué sería el factor humano aquí?
Bueno, es que hablar de la crisis como tal y envolvernos en teorías económicas, en desbrozar lo que ha ocurrido, lo que va a ocurrir, si se podía haber evitado, si se podía haber previsto o no, con algunas estadísticas, deja fuera del contexto algo muy importante, que es las personas actuando, es decir, como actores de la crisis, en una situación, bien sea como, digamos, protagonistas porque están del lado del capital, pero evidentemente hoy día los trabajadores no son como en los años 40, tenemos unas economías desde el punto de vista material desarrolladas y los ciudadanos tienen una doble condición, la de productores y la de consumidores. Es más, se puede decir que el ciudadano puede no ser productor porque está en paro, porque por edad no ha entrado o ha salido ya de lo que es la horquilla de población activa, es decir, entre los 16 y los 65 años no ha entrado o ya ha salido del mercado laboral, o simplemente, como hemos dicho, ha perdido su trabajo y no lo va a recuperar, es una víctima desde ese punto de vista, pero eso no deja para que siga siendo consumidor. Y ahí se juntan dos mentalidades. La mentalidad antigua, que de alguna forma permitía fijar una cierta conciencia de clase. Había poco que llevarse, digamos, a casa. Había pocos elementos de consumo, pocos elementos materiales. Había, digamos, una pobre economía de consumo. Y la situación actual, que haya o no haya crisis, pues se manifiesta sobre todo por una acaparación bastante abundante, incluso excesiva, sobreacaparación inclusive, de elementos de consumo. Es decir, tenemos dos personalidades en una misma persona, por decirlo de alguna forma algo impropia. El lado productor, que daba antes una cierta capacidad de conciencia, y el lado consumidor, que prácticamente en los últimos años ha sido más dominante que el aspecto de productor. Y eso ha hecho que en lo que normalmente son gente de clase baja o clase media baja, haya tenido una conciencia extraviada, es decir, se haya tenido un comportamiento como si fuera casi rico, o por lo menos poseedor, el consumo. Llegado un momento de una crisis que se ha basado fundamentalmente en que un número muy importante de personas, millones de personas, han accedido a poder iniciar la compra de un bien tan fundamental como es un piso, pues evidentemente ellos tienen un protagonismo en lo que ha ocurrido. Y tienen un protagonismo desde el punto de vista simplemente de consumo, digamos, como lógicamente y razonablemente la capacidad de consumo que tienen las personas, pero también tiene una responsabilidad. Es decir, la parte que ha hecho que esto fuera algo inusitado con respecto a un comportamiento de mercado racional ha sido que gran número de personas, teniendo, digamos, créditos fáciles, han utilizado su capacidad de renta no para adquirir un bien de uso y disfrute, sino para intentar especular. Entonces hay una responsabilidad, de los ciudadanos que han asistido a esta rifa de consumo superior y que han hecho posible también con su indolencia, con su desconocimiento o con su conocimiento a esta enorme cascada, esta enorme burbuja que puede llevarnos a todos por delante. Quiero decir con esto que hay un factor humano responsable, que hay eso que llaman capital humano, y al decir capital humano ya están intentando de alguna forma que lo que ha sido el factor trabajo, el mundo del trabajo, la persona incorporada a la producción tenga un valor de mercancía, es decir, es la entrada del homo economicus que decía René Dumont, en el cual lo que domina es esa faceta que hemos descrito antes de consumidor, faceta que tiene consecuencias importantes porque de alguna manera, como también hemos sugerido antes, solapa la conciencia inicial de productor y por tanto empieza a interferir en el reconocimiento de los otros seres humanos como también como iguales, como productores, como ciudadanos que tienen que estar en un ambiente para satisfacer desde un punto de vista racional sus necesidades y su prosperidad, y facilita de esta forma los intereses del capitalismo y de la dominación, es decir, que haya un gran mercado que por su apetencia lo que hace es fraccionar a la sociedad, crear ese individualismo posesivo, ese individualismo propietario que dice Pietro de Barcelona, es decir, un individualismo mercantil que hace que los que antes eran, se reconocían como de una clase y tenían vínculos para de alguna forma oponerse a la explotación, y esos vínculos eran sólidos porque trascendían de las contingencias propias que era el pobre consumo que tenían. Ahora el consumo ha sido tan importante, aparte de las campañas de publicidad, de la intoxicación de los medios de comunicación, de la ideología dominante de la Iglesia y del gobierno, que han provocado la separación, el fraccionamiento, y que cada uno, en vez de reconocerse en el otro al semejante y por tanto crear vínculos de solidaridad, haya producido lo contrario, vínculos se haya desvinculado, y por tanto el famoso ande yo caliente y ríase la gente, y bueno, todo esto a nivel del consumo. Pero además resulta que no es una realidad, encima es una falacia, porque la gente ha asistido a este tobogán, a esta orgía de consumo, no a través de sus reales posibilidades, sino a través de deuda, es decir, se ha endeudado. Aquello que hace años era comprar a plazos y después fue tener tarjetas de crédito, al final ha sido un crédito inmediato, fácil y cuantioso, como es lo que hay que depositar para un piso, y al final lo que el hombre, aparte de ser productor y consumidor, se ha convertido también en objeto de deuda, pero en objeto de deuda que puede ser endosada a sus hijos y a sus nietos, dado el volumen de deuda que están contrayendo los estados y que están contrayendo las familias. Entonces, este es un elemento importante. No se puede desconocer la realidad de la responsabilidad de las personas, porque cualquier medida que pase por la rectificación y por la salida de esta crisis en un sentido positivo, libertario, progresista, de avance social, de un nuevo contrato social que signifique una mayor presencia de lo social y del trabajo, tiene que ser por reconocer precisamente esta grave responsabilidad. No hay, esto es del ABC del anarquismo y del anarcosindicalismo y del movimiento libertario y del pensamiento libertario, no hay reforma social profunda, estable, sin que haya una transformación personal, sin que haya una toma de conciencia. Ahora es mucho más difícil por estas circunstancias, porque no estamos en el siglo XXI y hay muchas mayores tentaciones por un lado y hay muchos más agentes intoxicadores, pero la crisis también se puede aprovechar para reconocer esa responsabilidad, transmitir y hacer ver a la gente que han sido engañados, que esa opulencia era ficticia y que en realidad son esclavos, y que por tanto hay que aprender de esa experiencia, hay que no volver a caer en la misma piedra, porque eso tiene consecuencias graves. Un hecho histórico que ahora se acaba de producir esta misma semana, su conmemoración, el 23F, tiene un análisis negativo en cuanto a la respuesta que tuvo por la población, que fue ninguna. La gente no salió en la calle a defender la democracia, al contrario, se quedó aislada en sus casas con más miedo que vergüenza, y no hubo ningún atisbo de que ello era una cosa propia y que por tanto había que reaccionar en positivo. Bueno, esto es debido a que ya en aquellos años era muy evidente que el dominante en la ciudadanía era sobre todo el sentido de dependencia, de sometimiento, de individualismo no solidario, y que le hacía que fuera simplemente un objeto de la realidad oficial.
Lo que pasa, Rafa, perdona, es que claro, estamos hablando de esta crisis, pero lo que tú estás describiendo de una manera muy sencilla es algo que el sistema utiliza habitualmente. Es decir, que no es una cuestión solamente de esta crisis, es que volverá a ocurrir porque es un recurso, entiendo yo, te pregunto, ¿no? ¿No es un recurso habitual esto de la propia dinámica económica del capitalismo? El hacer creer a la gente que, bueno, que puede beneficiarse, en definitiva sería beneficiarse de migajas, pero que puede beneficiarse del enriquecimiento colectivo y que, bueno, y que aquí al final todos nos beneficiamos, ¿no? Y ocurre una vez y ocurre otra vez.
Bueno, yo entiendo que esta es una situación especial, históricamente especial. Por un lado está el plano que tú describes, que es lo que es la imagen tradicional del sistema capitalista, en el que el productor tiene una dimensión determinada y está la ficción de ser otra cosa diferente vía el consumo, vía la posesión material, y es ficción porque en realidad se trata de un robo, porque todos los recursos, la riqueza de un país es social, es de todos, y nosotros asistimos a ese reparto como convidados de piedra. Y evidentemente hace ya mucho tiempo que la sugestión del consumo, de la acaparación, nos ha domado. Pero aquí hay un elemento completamente nuevo, diferente a lo largo de la historia, que es la aparición de una cultura especulativa. Hasta ahora la gente, siguiendo sus inclinaciones, que son pues legítimas, incluso en algún momento deseables, de tener lo necesario para vivir, pues ha ido más lejos, ha ido a acumular cosas que no eran necesarias. Todos tenemos más de un pantalón en casa, o a lo mejor más de una nevera, o frigorífico, etcétera, etcétera. Pero digamos que ese era un plano. Es que ahora el otro plano es convertir a las personas en objeto de deuda, y que además esas personas crean que con las cosas que adquieren endeudarse pueden engañar a otros y sacar dinero. Ese es el elemento nuevo, sí. La cultura especulativa que no existía hasta ahora. Porque antes lo que había, digamos, era una posesión para vivir, más o menos desahogadamente, y podía haber la venta o el trueque para seguir realizando nuestro patrimonio, por decirlo de alguna forma. Pero lo que introduce desde el año 73 el capitalismo financiero es convertir a aquel que no tiene recursos en un acaparador de cosas y de bienes, digamos, caros, tipo residencias, tipo casas, tipo coches, y además, como le inserta dentro, como un agente financiero más dentro del sistema, y le dice que teniendo acciones de Telefónica puede ganar dinero si Telefónica invierte y explota mucho en Bolivia, por ejemplo, de Repsol, y además le dice que los pisos están subiendo continuamente porque además al entrar mucho inmigrante necesita para comprar ese piso que lo ha adquirido vía créditos en el banco a 50 años a pagar, pero con unos intereses muy bajos, dentro de 6 meses lo puede vender más. Por lo que estamos entrando es algo diferente, es decir, en que el propio ciudadano se convierta en un capitalista, tenga mentalidad especulativa, mentalidad de sacar dinero. Eso es nuevo hasta ahora, y esa es una situación que nos permite ver una una dimensión que no se ha producido. Pero como ahora eso ha pinchado, como estamos en una burbuja que se ha venido abajo, pues evidentemente hay una oportunidad también en este aspecto para hacer ver a la gente que eso era una ficción, que era un engaño y que era un elemento más del sistema de explotación, que no solamente la ha explotado como hasta ahora a través del trabajo, sino que le ha convertido a él en un ser despreciable, en mercancía además, pero asimismo en objeto de dominación de otros, y que le ha robado su humanidad. Esto es lo que, a mi entender, ha cambiado. Había una famosa, excelente además, pintora surrealista, lo he contado alguna vez, Maruja Mayo, que decía que los españoles en la final del franquismo se habían convertido en gente dócil, que no tenían ya capacidad de rebelión ante las injusticias del franquismo. Y ella decía que, con unos términos que no son próximos, pero que lo digo simplemente a nivel anecdótico, decía que el español había descubierto la CNT. Y decía, ¿por qué la CNT? Porque había descubierto la C de casa, la N de nevera, que es el frigorífico actual, y la T de televisión, y que eso lo había hamburguesado. Bien, una lectura que se puede hacer ahora a través de esa cultura especulativa y del pinchazo de esa burbuja es que lo que se ha venido abajo es esa civilización burguesa que ha dominado el capitalismo prácticamente de forma, en cuanto a sistema productivo de masas, la sociedad que se llama de consumo, pues que ha dominado desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Y en ese sentido creo que es diferente y que al mismo tiempo da una oportunidad. Y digo además que al haber creado un tipo humano diferente, más desaprensivo, más insolidario, mucho más materialista, mucho capaz de engañar a los demás,
y probablemente mucho más infeliz también,
por supuesto, pero posiblemente no se da cuenta hasta que no se queda vacío. Vacío materialmente o vacío espiritualmente. Pero eso es muy peligroso, que es a donde quería ir. Ese vacío se puede llenar con una respuesta autoritaria, fascista. Es decir, a lo mejor ese vacío, si nosotros no somos capaces de encauzarlo, de abrir los ojos, de tejer redes de proximidad, esa gente que de pronto se sienta vacía, se siente infeliz, buscará su dueño, su amo, su líder. Esa es una de las raíces de la psicología de masas del fascismo que estudió Wilhelm Reich. Entonces, por eso digo que estamos ante una situación especialmente coyuntural, en cuanto que es una situación bisagra, que se puede mover hacia un lado o hacia otro. De esa infidelidad después puede ser la argamasa que dé lugar a un movimiento, aunque sea diferente a lo que hubo en su día, pero un movimiento de corte fascista, xenófobo, antitotalitario, precisamente para dañar la ausencia que tienen. Y eso son elementos diferentes. Y digo que además pervierte todo, porque esto es una cadena trófica. En el momento en que un elemento de esa cadena de mando se rompe, el siguiente anterior y el posterior, como ocurre en la naturaleza, se pervierte. Es decir, esta gente, para tener esa cultura, para ser protagonistas también de la crisis, en un sentido, por un lado, como agentes especulativos, y también como padeciéndola actualmente, han tenido que entrar en toda la cultura, es decir, han tenido que metabolizar todas las señas de identidad de ese capitalismo financiero atroz. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos se han ido deshumanizando, y entonces, por ejemplo, es asombroso ahora que cada día los gobiernos españoles y del mundo, pero vamos a centrarnos en España, que se puede concretar en personas, en sobres y tal, los banqueros, etcétera, etcétera, los medios de comunicación, los sindicatos, cada día nos sorprenden con una mentira más, incluso mentiras con respecto a hace simplemente unos días, y sin embargo eso no crea un malestar general exigiendo que esos señores, que casi todos son nuestros teóricos representados, es decir, que viven de nuestro dinero, dimitan y desaparezcan, sino que se acepta vivir en la mentira.
Hay mucha comprensión hacia ellos,
¿eh? Claro, porque ellos mismos han aceptado la mentira como un elemento de la vida real, como un elemento orgánico. Es decir, se ha aceptado la corrupción del sentido de la vida. Entonces, en ese sentido, es muy peligroso. Es muy peligroso. Por tanto, yo creo que es importante resaltar el tema de esa cultura. perspectiva de que hay una responsabilidad en mucha gente que creyó que eso era el maná y que además podía hacer negocio, y en estos momentos me parece que es especialmente importante crear zonas de información, de agitación, de debate, de relación, para intentar de alguna forma crear una red de solidaridad que nos permita identificar dónde está realmente el adversario, dónde está realmente el mal y qué posibilidades hay de salir adelante. Tenemos referencias históricas de lo positivo que se puede hacer, ahí están las manifestaciones contra la guerra de Irak, pero también tenemos experiencias históricas de lo negativo, y es más fácil que se produzca lo negativo porque es lo que está en dirección de lo que quiere el gobierno, el sistema, que lo otro, que es ir contracorriente. Recordemos el hundimiento, por ejemplo, hace años, de lo que fue la base obrera del Partido Comunista Francés, y cómo en ciertas zonas, sobre todo en la zona de Marsella, en la zona del sur de Francia, pasó a integrar, por ese vacío que tú antes hablabas, al partido de Le Pen, a la ultraderecha.
Y hay un aspecto, Rafa, que a mí me preocupa, ¿no? Que es, que creo que no lo hemos mencionado. Claro, la gente que tenemos ya cierta edad, hemos vivido épocas de vacas flacas y época de vacas gordas. Por lo tanto, tenemos ya un referente de un estilo de vida y, en fin, y de los límites que hay que poner al fenómeno del consumo, ¿no? Pero la gente más jovencita, incluso los niños, yo creo que han sufrido especialmente esa pérdida del límite en como elemento consumidor, ¿no?
Sí, pero no lo han perdido, porque ahí está la primera naturaleza, sino que se lo han hecho perder, se lo han inculcado. Es decir, toda la cultura en una sociedad capitalista, y más en una sociedad también con valores retrógrados como la española, conspira en esa dirección. Entonces, claro, evidentemente esa gente tiene menos defensas. ¿Por qué precisamente el sector joven es en cierta medida el que ha caído más en las redes de la crisis inmobiliaria actual? Bueno, porque es el que no tenía una cultura, digamos, de contención, de ahorro, no había conocido vitalmente tampoco épocas de vacas flacas, como tú has dicho, y el mundo al que había nacido era un mundo de aparente prodigabilidad. Entonces era perfecto rehén para eso. De hecho, los jóvenes actualmente, una buena mayoría, da igual que cualquier ideología y cualquier digamos resorte moral que tenga, son gente bastante condicionada a la tecnología, y aparatos tecnológicos de todo tipo, que cuestan muy caro. Es decir, una de las características actuales del capitalismo de última hora es que hay una tecnología que no está implicada para, como revolución tecnológica técnica, para avanzar en la producción y hacer que la producción sea cada vez de mayor calidad y que facilite más la vida y el ocio de las personas, sino son objetos de consumo que se incorporan como necesidades habituales, de las cuales ya no puedes prescindir, de alguna forma, por gente que está más dotada que nosotros, que ha nacido a esa tecnología. Pero claro, ya digo, al mismo tiempo esa gente joven es la que no se da cuenta del engaño, puesto que está siendo consumidora, no tiene resortes internos para oponerse porque no tiene una cultura de contención, de ahorro y de consumo responsable, pero al mismo tiempo es la más afectada, la víctima principal del sistema. Solamente hay que ver que donde hay más contratos precarios es en la gente joven, y el paro, que está en unas cifras de promedio que alcanzan el 14%, si lo segmentamos por edades, la gente joven alcanza el 25%. Entonces, esa es la trampa del sistema. Y al mismo tiempo, la trampa tiene otra dimensión ya macroeconómica. La solución que las instancias del sistema quieren es, de nuevo, una solución de liquidación de fuerza de trabajo, de aumento de la rentabilidad del capital y de desarrollismo. A eso lo llaman ahora keynesianismo, porque están intentando vender la burra de que la salida es otra vez el planteamiento de Keynes, pero Keynes era válido en el año 36 cuando gran parte de las naciones estaba todo por hacer y por tanto se podían plantear grandes obras públicas, y no ahora que esa faceta ya está prácticamente cumplida y que lo único que se puede hacer es una movilización general para la guerra y para zonas semejantes. Es decir, ahora el desarrollismo no es válido como salida económica, sino todo lo contrario. Hay que ir aún hacia atrás en el desarrollismo y a expulsar del sistema necesidades ficticias. Por tanto, evidentemente, el aspecto que tú decías, un aspecto muy importante, está ahí, pero es parte de la combinación, de la coexistencia de diferentes edades, culturas, épocas, ideologías, y también de la labor de Zappa, importantísima, de comida de coco, de creación de falsa conciencia, de alienación, a la que nos hemos sometido todos los días, de todos los ámbitos del poder privado y del poder político y del poder religioso, hasta el punto de que, como digo, aceptamos la corrupción del sistema como una cosa normal. Tenemos que salir también nosotros a engañar a la gente, es parte de nuestra cultura especulativa, y la mentira la incorporamos como un elemento más lógico, como una moneda de cambio. Todo el mundo recordará que cuando nos vendían hace muy poco, hace 2 meses aproximadamente, que estábamos en el mejor de los mundos económicos en España, que era un país estable, que la banca era solvente, maravillosa, no sé cuántos, la televisión pública, lo hemos dicho alguna vez, TV1, dedicó un informe semanal íntegro, a que hablaran lo que quisieran, porque no hubo ninguna pregunta al contrario, ni no hubo ninguna contrastación de ello, a que los señores presidentes de los principales bancos españoles dijeran su manifiesto de que todo iba fenómeno. Así lo hicieron. Bueno, ahora resulta que no es así. Ahí está el Santander con toda la problemática que tiene, que acaba de hacer un corralito a uno de sus fondos de inversión, impidiendo que la gente recoja sus fondos de inversión. Ahí está el Banco Popular con los rumores que es continuos de que puede ser intervenido. Bueno, estos señores fueron los que aparecieron hace solamente 2 meses en la televisión pública diciendo maravillas. Bueno, ¿alguien en algún medio de comunicación, en algún foro, en alguna instancia política, sindical o en alguna universidad está pidiendo responsabilidades? No, y no porque es que no siente la necesidad, porque se han convertido en parte del sistema. Yo creo que el factor humano en esta crisis es importante, y es importante para ver las posibilidades que tiene de reubicarlo en un sentido en que su verdadera naturaleza, es decir, la humanidad, aparezca en primer plano y empiece a desplazar a la impostura que se ha convertido ese individualismo propietario, que también ha servido al sistema actual y que intenta movilizarlo para salvar la crisis, para salir de la crisis en beneficio de ellos mismos.
Muy bien, compañero. Pues lo dejamos aquí, Rafa.
Perfecto.
Pues un abrazo fuerte.
La semana que viene seguiremos. Este domingo hablaremos de las elecciones en el País Vasco.
Sí, señor.
Y en Galicia.
Salud. Muy bien, salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.